Estamos entrando hoy en un pasaje bastante conocido, pero para entenderlo bien, para realmente entender lo que Cristo quiere comunicar, lo tenemos que considerar en su contexto. Vamos a empezar en versículo 19 y estudiar hasta el fin del capítulo. Tenemos que recordar el hilo, el tema de todo lo que Cristo estaba enseñando y no hacer el error de sacar esa porción de la Escritura de su contexto. En Lucas 15:2, Cristo empezó a estar con muchos pecadores. En 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Cristo tenía compasión por los perdidos. Y los fariseos estaban quejando. Cristo enseñó una parábola en tres partes, la del cordero perdido, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y después, en la primera mitad de Lucas 16, Cristo enseñó sobre la mayordomía. El mayordomo infiel tiene mucho que ver con la segunda parte de ese capítulo. Después, en Lucas 16:14, dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Ellos estaban burlando de la enseñanza de Cristo porque ellos eran avaros, amaban el dinero. Entonces, estamos en un contexto de enseñanza sobre la mayordomía. Y también con la importancia de la ley de Dios. Terminamos en la semana pasada, en versículos 17 y 18, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustra una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada del marido, adultera. Entonces, el contexto es mayordomía y la santa ley de Dios. Con esto podemos empezar. El versículo 19 dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pensando en la mayordomía, podemos entender bien a dónde Cristo quiere ir con esto. El hombre tiene mucho dinero, pero el dinero no es suyo. Ese dinero realmente es parte de su mayordomía, su dinero, su tiempo, sus talentos. Pero él está usando todo para sus propios placeres. Vamos a 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo 6 podemos ver el consejo que San Pablo dio a los ricos. No es pecado ser rico. Abraham está en este capítulo. Abraham era un hombre rico. En 1 Timoteo 6, 17 dice, a los ricos, pues, específicamente para ellos, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Eso es un problema de muchos ricos. Se sienten la soberbia. No sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Muchos confían en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Entonces pueden usar sus riquezas para la eternidad. Estudiamos ya en el mayordomo fiel que podemos invertir nuestras riquezas para tener una entrada más gloriosa en el cielo. Pero ese hombre en nuestro capítulo regresando no está haciendo esto, está haciendo banquete cada día. Está muy interesado él en su ropa, lino fino, ropa de lo más moderna, la más cómoda, la más cara. Entonces, eso es el contexto. Ser rico no es pecado, pero desempeñar mal su mayordomía sí puede ser un pecado, versículo 20. Había también un mendigo, eso es uno que pide cosas, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este hombre Lázaro es inválido, no puede caminar y por lo tanto alguien tiene que llevarlo y echarlo a la puerta del rico. Tiene amigos, están dispuestos a llevarlo por ahí. A veces no podemos ayudar a otro amigo con dinero efectivo, pero sí podemos ayudar con las manos. Entonces, por la obra de sus amigos y por la providencia de Dios, Lázaro estaba colocado ahí enfrente de la casa del rico. Aunque no sabemos mucho de ese pobre, podemos concluir que era un hombre bueno. Su nombre quiere decir Dios ayuda. En toda la historia de este capítulo, Lázaro ni va a hablar. Es un hombre que tenía que sufrir, pero está sufriendo en silencio. Está esperando, vive en esperanza. Y no en quejas, no en murmuraciones. Era un hombre de paciencia, versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Dice que quería recibir algo de la casa del rico. Pero no dice que tenía ningún éxito. Tenía hambre ese hombre. Esperaba lo que se quedaba, las migajas. O los que dejan los niños, a veces cuando hay muchos niños se tiran cosas en el suelo de comida. O lo que tiran a los perros, él quería cualquier cosa. Y en estos tiempos los fariseos muy ricos, cuando tenían mucha pan, en vez de usar servilletas, limpiaban sus manos con pedazos de pan. Fue como un señal, una evidencia de la riqueza. Y algo de esto esperaba ese hombre. No pudo trabajar porque era inválido. Su cuerpo era tan asqueroso que tenía llagas abiertas, dice, con sangre o con otros jugos de la carne saliendo. Y los perros venían para lamer sus llagas. Él estaba muy débil para correrlos. Es muy probable que los perros eran del rico. Estaban ahí enfrente de su casa. A lo mejor los perros recibieron todo lo que sobraba de la mesa del rico y vinieron a él a lamer las llagas como su postre. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro murió primero. Frecuentemente los justos que sufren en este mundo son llevados temprano para escapar de esta vida, si es de puros sufrimientos para ellos. Y dice que él fue tomado por los ángeles. Él era como una persona sumamente importante después de su muerte. Se llevaron como una persona de eminencia al seno de Abraham. El seno de Abraham es solamente una expresión para el paraíso. Abraham siendo el padre del pueblo hebreo. El rico también murió y dice que fue sepultado. A lo mejor tenía gran ceremonia con mucha gente. Un desfile por las calles. Una gran celebración hablando de él. Hablando de buenas cosas, de sus logros, de su generosidad. A lo mejor dijeron muchos, como es muy común. Yo siempre siento incómodo cuando me piden hacer un funeral si no conozco a la persona. No voy a decir, esta persona está en el cielo con Dios porque no lo conozco. Pero a lo mejor hay personas que vienen diciendo, no, ese gran hombre ya seguramente está con Dios. Versículo 23. Y en el Hades, la palabra Hades es el lugar de la muerte antes de la resurrección. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Algo que no esperaba. Se murió y se fue al infierno. Y ahí estaba juzgado por su vida. Su manera de llevar a cabo su mayordomía lo llevó ahí. Y claro, estaba en tormentos. Dice tormentos, no un tormento singular, sino tormentos, plural. Y el hombre, como vamos a ver, ya es un poco desesperado. Un hombre acostumbrado a los placeres constantes ahora, estaba sumamente incómodo. Pero curiosamente tenía la capacidad de ver a Lázaro. Y vio a Abraham, tenía la vista de ellos. Los pudo ver claramente, pero ¿por qué? ¿Por qué terminó así? Era correcto que vea a Lázaro. cuando alzó sus ojos. Y también Abraham, vamos a Lucas 13, lo que estudiamos hace algunas semanas. Eso es una repetición de lo que Cristo enseñó en Lucas 13, 22. Dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, Cristo estaba enseñando. Hay personas que jamás pidan, jamás oren en sus vidas, pero cuando sea muy tarde, van a empezar a orar en serio. Entonces comenzaron a decir, delante de ti hemos bebido y comido, y en nuestras casas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando, y ahí está, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Fue correcto. Fue propio ver a Abraham y a Lázaro en vista. ¿Para qué? Para aumentar sus tormentos. Esta vista ayudó a mantener su conciencia encendida para que tenga grandes remordimientos por su falta de compasión. Es interesante, en el capítulo, Lázaro tiene un nombre, pero el rico no sabemos su nombre. ¿Por qué? Es que su nombre no importa, no está escrito en la libra de la vida. En Mateo 7, 21, no es necesario ir, muchos de ustedes saben el versículo, unos estaban gritando a Cristo, Señor, Señor, y él dijo, nunca os conocí. Ese hombre es un desconocido. Y también los ricos en esta vida les encantan poner sus nombres sobre ciudades, parques, sus negocios. Yo conozco de un rico que tenía millones de dólares y pagó millones para poner su nombre sobre un departamento de la Universidad de Irvine. Los ricos están muy interesados en sus nombres. Salmos 49, 11. En Salmo 49, 11, dice así. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Ese rico pensaba, yo estoy bien, voy a vivir así para siempre. Y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Los ricos se sienten muy, muy y quieren que sus nombres sean publicados. Entonces está bien que en este capítulo, Dios está diciendo, tu nombre no importa para nada. Versículo 24, continuando. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Gritó, Padre Abraham, porque era un hombre judío, circuncidado, en pacto con Dios, conoció algo de la Biblia, estaba orando, pidiendo misericordia en su desesperación. Parece otra petición de misericordia que vimos en Marcos 10. En Marcos 10 alguien estaba pidiendo misericordia. En Marcos 10 había un ciego. 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y mendigando, otra persona pidiendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese hombre recibió la misericordia. Entonces, eso parece algo así. Pero las peticiones están muy diferentes. Bartimeo clamó a Cristo cuando estaba vivo, en la época de la gracia. Pero ese rico está pidiendo ya cuando era muy tarde. Pero su oración fue útil. Tenía un gran propósito. Servía para encender más a su conciencia y aumentar y multiplicar sus tormentos. Ese hombre va a aprender rápidamente que en el infierno no hay misericordia. En el infierno no hay oraciones contestadas. Mira el texto de nuevo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro al hombre rico. No parecía algo muy irrazonable su petición. Estaba totalmente desesperado ese hombre por unos segundos de alivio. No pidió permiso de salir de los tormentos. Ya estaba convencido él que merecía tal castigo. Muchos en este mundo jamás piensan que merecen el infierno. Tienen ideas muy bajas del pecado, de lo que Dios pide, lo que Dios exige, de la ley de Dios. Están convencidos totalmente que jamás van a acabar allá. Pero están tristemente equivocados en la mayoría de los casos. Pero una vez llegando ahí, se dan cuenta de que es completamente justo y merecido, aunque totalmente insoportable. Pero este hombre rico está pidiendo solamente unos segundos de alivio, una gota de agua para mi lengua. Nada grande, una gota nomás. Interesante, Lázaro esperaba unas migajas, no más. Y ahora el rico está pidiendo una gota nomás. Hermanos, si ustedes entienden algo de la historia de los bomberos, van a saber que cuando los bomberos están atrapados en un edificio muy alto y no pueden escapar del fuego, ¿saben lo que hacen? Prefieren saltar mucha distancia y caer muerto en vez de morir en las llamas. Si ustedes recuerdan el gran desastre de terrorismo 9/11 en Nueva York, a lo mejor vieron personas muy, muy alto en esos edificios saltando, aplastando en las calles para tener unos minutos de alivio escapando del fuego. Mateo 13:37. En Mateo 13:37 dice, en una parábola del trigo y de la cizaña, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los seguidores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos, está hablando de personas, todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo ha prometido un horno de fuego eterno para todos los que dedican sus vidas a la vida de iniquidad. Y también es muy interesante que el rico estaba quejando de su lengua. Que mi lengua, dame una gota de agua para mi lengua en este fuego. Con la lengua se pecó mucho. Con mentiras, con insultos, a lo mejor con sus amigos. Cuando estaba comiendo en su banquete cada día, dijo algo como esto: ¿Ha visto ese montón de basura que pusieron enfrente de mi casa? ¿Ese tal Lázaro? ¿Se esperan que yo haga algo para él? Eso no es mi responsabilidad. Yo soy un hombre ocupado. ¿Sabes qué? Vamos a soltar a los perros. Él puede ser un juguete para ellos. Los que pecan con la lengua van a sentir el fuego en la lengua. Eso es la promesa. Santiago 3:6. En Santiago 3:6 dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua inflamada por el infierno, pero en nuestro capítulo la lengua estaba inflamada en el infierno. Y también el rico disfrutaba cada día con su lengua. En sus banquetes, toda la mejor comida siempre tenía. Entonces su lengua fue la plataforma de sus placeres. Filipenses 3:18. En Filipenses 3:18 dice así: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. No están dispuestos de sacrificar en la carne, por eso son enemigos de la cruz. No pueden negar a sí mismos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ese hombre tenía un Dios, su estómago. Su Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nunca piensan en lo que pasa después de esta vida. Solamente viven por lo terrenal, lo que pasa en esta vida. Y por eso tenía una indiferencia total a los sufrimientos de Lázaro. En fin, fue perfectamente justo que sea atormentado en llamas. Versículo 25. Continuando. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Hijo, ¿se puede decir hijo? ¿Es hijo de Abraham? No es hijo de Dios. Pero ese hombre era parte del pueblo de Dios, en pacto con él, circuncidado, pero no fiel al pacto. Y después dijo Abraham: acuérdate, es una palabra importante para entender lo que Cristo está enseñando, ayudando al rico a recordar, a reflexionar, para encender más su conciencia, para provocar más remordimientos, para aumentar sus sufrimientos. Hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar de Dios como un ser misericordioso. Y es verdad. En esta vida, en esta época de la gracia, hay misericordia para todos que quieren venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero después de esta época, nada. Nada. En el infierno no hay esperanza, no hay misericordia, solamente tormentos. Y la conciencia encendida. Abraham estaba recordando al rico como todo ya estaba en revés. El primero era el postrero. El postrero era el primero. Y después Abraham recordó al rico que estaba atormentado. Y tú estás atormentado. Más o menos burlando de él. Aumentando sus sufrimientos. Por eso estaba ahí, para sufrir. Fue un sufrimiento exquisito. Pero, ¿cómo sentí ese rico? ¿Tienes que decirme que estoy aquí atormentado? ¿Acaso no sé? ¿Acaso no estoy pidiendo una gota de agua? Efectivamente, la respuesta a todas sus oraciones es no, y no, y no. Con unas palabras extras. Para intensificar la molestia. Una molestia perfectamente justa. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa es otra razón más de por qué Lázaro no puede venir. Y con esta explicación se pudiera poner muy firme en la mente del rico que jamás iba a salir de ahí. Ese versículo es una rotunda condena de la doctrina del purgatorio. La palabra purgar quiere decir que uno va a un lugar para estar limpio. Después de un rato va a salir a otro lugar. Eso no está en la Biblia. La gente condenada van al infierno, no van a estar limpiados. Se van a ir para sufrir, para pagar, para sufrir en llamas, un castigo eterno. Y jamás, nunca jamás pueden salir de ahí. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estamos casi llegando al fin. ¿Acaso el hombre por fin está pensando en los demás? ¿Acaso es un hombre arrepentido, orando y pidiendo por otras personas? Creo que hay otra interpretación más consistente con lo que hemos aprendido. Miramos al versículo 9. Estudiamos la semana pasada que tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, ganando amigos para el futuro. Dice, yo os digo, Cristo dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en moradas eternas. Estaba diciendo, nosotros tenemos que dedicar tiempo, actividad para alcanzar almas. Estamos invirtiendo en esto y vamos a tener una recepción más grande en el cielo por toda esta obra. Vamos a tener amigos llegando ahí. Y el opuesto también es la verdad. Los que por su mal ejemplo guían a otros al infierno también tienen una recepción ahí abajo, que será aún más intolerable y más espantoso. Como nosotros tendremos personas dando gracias por nuestra obra, ese rico iba a tener a sus hermanos ahí maldiciéndole por toda la eternidad por el mal ejemplo que él dio a ellos. Él sabía que sus hermanos estaban en rumbo al infierno y él tenía parte de la culpa. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es la manera que Dios ha dado para evitar el infierno, su santa palabra, la ley, los profetas. En nuestros tiempos, el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Eso tiene todo lo necesario para venir a Dios y servirlo fielmente. Versículo 30. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ese hombre condenado tenía un concepto muy bajo de la palabra de Dios. Creía en señas, en milagros, como la manera de convertir a la gente. Pero consideraba la palabra de Dios como algo de poca importancia en el asunto. Tal vez hay personas aquí que creen de la misma manera, que tienen un concepto muy bajo de la palabra de Dios. Yo no necesito dedicar tiempo a estudiar esto. Si eso es así, tienen mucho en común con ese hombre. Muchas veces tenemos testimonios en viernes, y los testimonios son muy bonitos, pero los testimonios no son el Evangelio. Si quieres ver personas cambiar, hay que predicar la palabra de Dios. Un testimonio está bien para saber lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para conocer más bien a nuestros hermanos, conocer sus luchas, pero para ver cambios duraderos es necesario predicar la palabra de Dios, su ley, su evangelio. Hubo otro Lázaro en la Biblia. En Juan capítulo 12, hubo otro Lázaro que actualmente resucitó de los muertos. En Juan 12, ¿se creyeron por causa de él? Cuando Cristo levantó a Lázaro, ¿eso fue suficiente? En Juan 12:11 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él, que Cristo estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Cristo Jesús. La presencia de uno resucitado de los muertos no inspiró ninguna fe entre ellos. Querían matarlo. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, tampoco se creyeron. Entonces, ese hombre condenado se está pensando mal. Abraham dice, tienen los profetas y Abraham es suficiente. Versículo 31, último versículo. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese hombre en el infierno todavía estaba rechazando la palabra de Dios. Era cosa de poca importancia para él en su vida. Y ahora, para despertar a sus hermanos, aún en esto se cree que es cosa de poca importancia. Doctrina. El rico realmente merecía su lugar en los tormentos. Vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 7, dice así. Cuando haya en medio de ti menesteroso, ¿sabe qué quiere decir menesteroso? Es un pobre. Cuando hay entre ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerrás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Esto fue la ley de Dios. Pero como la palabra de Dios era de muy poca importancia en la vida de este hombre, ¿qué le importa? Yo soy un hombre ocupado, yo no tengo tiempo de pensar en estas cosas. Hace algunas semanas estudiamos la historia del buen samaritano. Y en la historia del buen samaritano, un fariseo dijo que la ley de Dios era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Dijo, ¿quién es mi prójimo? Y después dio la historia del buen samaritano. Pero hermano, tu prójimo es la persona que Dios ha puesto enfrente de ti. Tu prójimo es la persona que Dios ha puesto en tu camino, como en el caso del hijo pródigo. Tu prójimo es la persona que Dios ha puesto enfrente de tu puerta, como en este caso del rico y de Lázaro. Y puede ser que tu prójimo es la persona que Dios ha puesto en tu casa. Si no quieres amar a esta persona, estás en rebelión a la palabra de Dios. Pero ¿será la forma del pecado que llevará a uno al infierno? Cristo enseñó otra parte sobre esta forma de indiferencia a los demás. Vamos a Mateo 25, y estamos cerrando. En Mateo 25, también Cristo estaba enseñando del día del juicio. En Mateo 25, 42. Y vamos a leerlo pensando, ¿qué hicieron estas personas? Cristo dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno. Entonces en el día de juicio, los condenados acaban en el castigo eterno, no solamente por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por su gran indiferencia al sufrimiento de los demás. Esa doctrina, otro punto, Esa doctrina es una refutación de la enseñanza de purgatorio. Enseñaba que los que están ahí no pueden salir jamás. Los que van a la fosa de miseria quedan allí para siempre. Pero tampoco existe la reencarnación. Yo he conocido personas que vienen a la iglesia pensando, creyendo en la reencarnación. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Solamente vives una vez. Y cuando vayas a tu lugar es permanente. Y otra cosa que podemos aprender de este capítulo es que los que han fallecido son conscientes, muy conscientes de lo que está pasando. Cuando la Biblia dice que estos duermen, eso es para nuestro beneficio. Cuando dice no son muertos, sino duermen. Sus cuerpos están durmiendo en un sentido, esperando la resurrección, y no es para que nosotros no sentimos la desesperanza. Dice, solamente están durmiendo, pero ellos están conscientes. O en tormentos, o con Dios en el paraíso. Sus espíritus están activos, o en la gloria, o en los tormentos. Los que mueren como perdidos pueden empezar a sufrir inmediatamente. No van a estar ahí durmiendo muchos siglos y después despertar para sufrir. Aunque después de la resurrección será miles de veces peor. Aplicación. Es importante para nosotros tener un interés en los sufrimientos de los demás. Hay que tener cuidado viviendo aquí en los Estados Unidos. Yo he visto cambios en los últimos años, en los últimos 20 años. En que mucha gente en este país, ricos, uno de los países más ricos del mundo, vivan para su ropa fina, para ir al centro comercial, vivan para sus restaurantes, como este hombre, siempre comiendo en esplendidez, dan mucha atención a sus perros, viven como ese hombre, dan dinero, atención médica a sus perros, y quizás alguno de ustedes trabaja en casa de ricos y se ve, ¿cuánto se dan a sus perros? Y no tienen ningún interés en el sufrimiento que existe alrededor de ellos. No podemos caer en esa trampa y copiar su estilo de vida. Lázaro sufría. No está enseñando que vas a ir al cielo porque sufres, o vas a ir al cielo porque eres pobre. Es simbólico, el sufrimiento del amor. En la definición del amor de 1 Corintios, dice, el amor es sufrido. Y tú también, amigo, señora, joven. ¿Estás preparado? ¿Estás viviendo, aprovechando de sus oportunidades, no solamente para hundirse en tus propios problemas, sino de actualmente tocar otras personas? Si mueres inesperadamente y si no estás convertido, si no estás realmente viviendo por Cristo, puede ser una sorpresa. A veces hay personas que emborrachándose se despiertan y dicen, ¿dónde estoy? Están en un closet después de emborracharse. ¿En qué casa estoy? Hay hombres que despiertan, ¿dónde estoy? Están en el carro. Pero ese hombre despertó y estaba en el infierno. Mirando arriba, vio cosas. Y si tú eres un joven muchacho en esta iglesia y apartes de Dios y te mueres, y despiertas tus ojos en el infierno, la palabra va a venir a ti. Acuérdate que de todas las enseñanzas que recibiste de tus padres, de tu iglesia. Y va a empezar el principio de los tormentos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener interés en los sufrimientos de los demás. No solamente los que sufren materialmente en sus cuerpos, pero los que están, Señor, viviendo en la oscuridad. Ayúdenos, Señor, a no solamente vivir para nuestros placeres en ese país de abundancia. Ayúdenos, Señor, a saber que hay personas alrededor de nosotros que están sufriendo y en todo el mundo hay oportunidades de ayudar a otras personas. Pon en nosotros, Señor, los recursos, el deseo, Señor, de gozarnos en servirte. Que tu nombre sea glorificado por medio de nosotros, Señor, en la obra tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si ha sido tocado por el mensaje o si tiene cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.